La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, damos comienzo a Es así y punto. Comenzamos una nueva emisión de Es así y punto de este martes. Un saludo para todos, gracias por sintonizar el programa. Envíen sus mensajes, hoy vamos a leer algunos a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también a la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Ambos Pereira, por supuesto, con Y. En los últimos días, últimas horas, habló Javier Chicharito Hernández. Mucho declaró, mucho habló, se lo mostró sincero, por lo menos tomando en cuenta la situación que está atravesando y un poco lo declarado. No me meto en el tema personal de Chicharito porque no me interesa el tema personal de Chicharito, pero no hay dudas que, siempre decimos, un futbolista está ligado a una familia, a un entorno, es un ser humano. Antes de futbolista es ser humano. Y ese ser humano tiene sentimientos, tiene, en este caso, familiares, gente que lo rodea, una esposa, un hijo. Y a veces esas cosas influyen, negativo o positivamente. Y la situación de Chicharito parece que últimamente fue más negativo que positivo por lo que él declara, por lo que él habló. Dijo, toqué fondo, viví cosas que normalmente se viven en 5 años, 10 años. Esa parte no la entiendo. Dice, ¿sabes a qué me refiero? No es una excusa, es la realidad. Y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No asumí la responsabilidad. O sea, muy autocrítico, me parece muy bien. No pude manejar todo eso. Dice, cuando llegó el fin de la temporada, hice una crítica muy profunda sobre mi vida, sobre mí. Y simplemente decidí que puedo hacerlo mucho, mucho mejor en el lado emocional y muy espiritual. Cuando llegó el COVID-19, fue como un momento perfecto para exponer las cosas con las que no he trabajado. Se reconoce que se le fue todo de las manos. Asumí toda la responsabilidad de lo que está en mis manos, mi cuerpo, mi mente, mis emociones, y quiero llevarlas más allá. Ni siquiera quiero decir límites, porque para mí eso no existe. No he trabajado tan duro en toda mi vida. No he confiado en las personas adecuadas que pueden ayudarme a mejorar mi rendimiento, mi sueño, mi salud, mi comida y mis relaciones. No he trabajado tan duro en toda mi vida. Bueno, dice, tengo una deuda con mi club, tengo una gran deuda con mis fanáticos, con la familia Galaxy. Tengo 32, pero la cuestión es que hay muchas vías que muestran que la edad es un número. Bueno, bien por Chicharito. Bien dentro de la crítica que hace, no cualquiera dice lo que dice Chicharito, que él necesita muchas veces emocionalmente enfrentar una cámara, un micrófono y hablar de él, de lo que pasó, de las sensaciones, de esto y lo otro. Pero lo habla desde un punto de vista crítico hacia él, y eso hay que aplaudirlo, hay que aplaudirlo. Ahora, es cierto que 32 es un número, pero Chicharito, el físico pasa factura, el físico pasa factura. Él, por lo que deja entrever en esta entrevista que dio, no se preparó como tenía que prepararse, no se concentró como tenía que concentrarse, no se esforzó como tenía que esforzarse. Entonces, muchas veces cuando uno se relaja, no entrena, se deja estar, cuando después quiere recuperar el nivel le cuesta mucho más, porque los años pasan y el físico lo siente. Entonces, habrá que ver con cuánto tiempo logra recuperarse físicamente y recuperarse futbolísticamente. Una cosa está relacionada con la otra. El físico, bueno, puede bajar de peso y ponerse bien físicamente entrenando, pero hay que recuperar el ritmo deportivo, la competencia, el contacto con la pelota, que ya de por sí no era un futbolista, nunca fue un futbolista lleno de virtudes, que él pueda potenciar su juego desde jugar parado, de distribuir, pues tiene una técnica muy desarrollada. No es el caso de Chicharito. Acá lo cierto es que de la crítica hace lo correcto, asume sus errores. Habrá que ver si encuentra respuestas para encontrar el camino que no transito. Es decir, él dice, me equivoqué en esto, en lo otro, acá estuvo mal, esto estuvo incorrecto, perfecto. Bueno, ¿qué va a hacer ahora? No solo entrenar, hay que estar bien mentalmente. Aquí está bien de la cabeza. Siempre Chicharito transmitió inseguridades. Siempre transmitió eso Chicharito. Que era una persona, Javier Hernández, que tenía problemas internos. Siempre nos transmitía eso. Que hablaba a veces cosas como para justificar, para tapar, que no venían al caso. Es una persona muy diferente al resto. Digo el resto en cuanto a al típico jugador, cómo declara, cómo se manifiesta. Tengo entendido que se está por divorciar o se ha divorciado, creo, de su esposa. Creo que ya está divorciado, que tiene otra novia. Que, como digo, no me interesa. Pero acá lo que interesa es lo siguiente. Chicharito tiene una última oportunidad, una última ficha. Es la última ficha. Es la última bola de la noche, como dicen en el casino cuando lanza la bola. La última bola de la noche. Apostamos ahora, ganamos o nos vamos perdiendo. Y la última bola de la noche. ¿Por qué? Pues estamos en el año 2021. Si él se prepara bien, si anda muy bien, si hace goles, si es figura en el Galaxy y en la MLS, cuando termine el año 2021 o durante el 2021, lo van a empezar a pedir para la selección. Lo que pasó con Raúl Jiménez, lo que está pasando con Macías, que lo vemos, buen delantero, y no hay mucho más en México. No hay mucho más. ¿Quién? Funes Mori, Henry Martín. No hay mucho más en ese puesto de 9. Y Chicharito viene con mundiales encima, viene con experiencia. Entonces, si anda bien, ojo, si anda bien, si la rompe, si es goleador de la liga, aunque Martino y la federación no lo quieran, porque no me extrañaría que no lo quieren, y esto nunca lo van a decir porque hay una cuestión que está ligada más a lo que pasó en Nueva York y lo que pasó con el presidente de la federación y ciertas historias que ya conocemos, que la contamos en su momento, que hay molestia de la propia federación y la orden es no convocar a Chicharito de parte del presidente de la federación, John de Luisa, o sea, es el mensaje que siempre nos dio. John de Luisa le ha dicho a Tata Martino, a Chicharito no lo queremos en la selección, no lo convoques más a la selección. Y como buen empleado, el propio Tata Martino hizo caso y no lo convocó más a la selección. Claro, el tiempo le da la razón porque futbolísticamente no estaba a la altura. Futbolísticamente estaba mal Chicharito. Entonces, ¿qué argumentos tenía para alguien cuestionar la ausencia de Chicharito en la selección? Ninguno, ninguno. Porque estaba jugando mal físicamente, no hacía goles. Entonces, bueno, se dio todo lo que se dio. Pero, si la empieza a romper, si empieza a marcar goles, en el 2021, ¿por qué no en el 2022 puede ser parte de un Mundial? ¿Por qué no en el 2022 puede ser parte de una convocatoria? ¿Por qué no en el 2021 puede ser parte de una eliminatoria? Puede ser, pero tiene que andar muy bien. Por eso digo, no podemos decir que el 32 es solo un número y una edad. Es un número, sí, pero es un número que está relacionado con una condición física de un futbolista que después de los 30 ya empieza a descender su rendimiento físico y su rendimiento futbolístico por una cuestión lógica. Lógica. Solo la pregunta sería una pregunta tonta que uno puede hacer. ¿Cuántos jugadores juegan de 40 años? Y digo a nivel profesional o más. Y ninguno. Alguno que otro que ha llegado a los 40 de casualidad. En el primer nivel del fútbol ya no. Ya está. Pueden llegar con 38, con 39. Algunos llegan con 40. Contados. Contados. Entonces ya entra en su recta final. Y el Mundial es en el 2022. Si tiene una mala temporada, ¿cuándo va a ganar su espacio en la selección? Si tiene 2021 que es malo, ¿cuándo va a demostrarle al fútbol de México que tiene que ser convocado? En ningún momento. ¿Qué vamos a esperar al 2022? ¿Para que el 2022 la rompa? Y ya México armado como selección, ya en la recta final de la preparación, ¿lo va a convocar? Y no. Es ahora o nunca. Este es el campeonato de Chicharito. Esta es la temporada de Chicharito, la 2021. Y esto habla a las claras de una cuestión que siempre lo he dicho. El fútbol lo fundamental es la preparación. Acá aplica a Chicharito, como aplica a cualquier jugador que usted quiera. La cabeza, la preparación, el esfuerzo, estar bien mentalmente, estar bien claro en los objetivos que uno busca. Estar bien claro esos objetivos. De esfuerzo y dedicación. Si el que no se esfuerza, le pasan por arriba. El que no se dedica al 100%, le pasan por arriba. Y le está pasando al Chicharito y le ha pasado en la MLS, con limitados defensores, que dan ventajas que el primer mundo del fútbol no se ve. esas ventajas que quedan los defensores de la MLS. No todo, pero en un alto porcentaje. Y no lo aprovechó. Chicharito, lo dijimos en su momento y lo repetimos. Merece otro final con la selección mexicana. Porque es el goleador histórico de la selección de México. Y su carrera merece otro final. Jugador que se dio el lujo, bien o mal, suplente, lo que usted quiera. A favor o en contra, lo que quieran. Lo pueden poner donde quieran, pero se dio el lujo de jugar en el Real Madrid y en el Manchester United. Aparte de otros equipos. En la Liga Española y en la Premier. Y encima tuvo la opción de jugar en la Premier en otro equipo, como el West Ham, o jugó en el Real Madrid, la Liga Española, en otro equipo como el Sevilla. Y también se dio el lujo de jugar en la Bundesliga. Gusto o no guste, critiquemos las carencias técnicas de Chicharito, digamos lo que digamos, se dio el lujo de jugar en esas ligas. Y guste o no guste, es el goleador histórico de la selección mexicana de fútbol. A usted de repente le cae mal el Chicharito, hay mucha gente que le cae mal. Y entiendo por qué, por la manera que él declara, y no sé, siempre parece que está un poco, no sé si decir agrandado, pero transmite que está muy seguro de sí mismo, lo que menos está es seguro de sí mismo. No es un tipo muy seguro de sí mismo. Y de repente a usted le cae mal. Y le digo a usted, sea mexicano o no sea mexicano, porque me llama la atención que a los mexicanos le cae mal el Chicharito. Eso a veces me llama la atención. A los mexicanos le cae mal el Chicharito. Sí, a los propios mexicanos. Y no lo quieren la selección. Pero en México no abundan los nueve. Y en el Mundial hay que tener gente de experiencia, de categoría, inteligente. Vendría bien Chicharito en buen estado físico y futbolístico para cerrar un partido. Faltando 20 minutos, poner al Chicharito en un Mundial. O sea, su carrera lo merece. El goleador histórico de una selección tiene que retirarse de otra manera. Y no simplemente de un día para el otro marginado de las convocatorias y nunca más haber sido llamado. Pero sin dudas, acá depende pura y exclusivamente de una persona. Javier Chicharito Hernández. Si él quiere, puede volver, aunque será un problema para Martino y compañía, aunque será un problema para John de Luisa y compañía. Para ellos será un inconveniente, pero con la presión mediática, con un goleador, con uno de los mejores jugadores de la MLS, con un Chicharito que la meta muy seguido, que anote goles cada fin de semana, le va a generar un inconveniente. Y la presión y los medios se van a consumir y van a terminar poniendo a Martino y a John de Luisa en una posición más que incómoda. Y ante la constante presión mediática, lo van a terminar llamando. Eso siempre y cuando haga las cosas bien. Habrá que ver si las hace bien. Empezó bien en la declaración, asumiendo sus errores. Ahora habrá que ver si está preparado para corregirlos, tomar el camino correcto y volver a ser lo que algún día fue. Sin dudas, la última ficha de Chicharito. Pongan sus apuestas, señores. La última bola de la noche. Es así, y punto. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Es así, y punto. Disfrútalo, y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Mañana miércoles hay dos partidos por Champions en esta instancia de los octavos de final. Seguimos, por supuesto, con partidos de ida. Dos hoy, dos mañana. Y la semana que viene también, entre martes y miércoles, se van a jugar ya todos los partidos de ida por esta UEFA Champions League en cuanto a los octavos de final se refiere. Luego una semana de descanso y también en dos semanas consecutivas, entre martes y miércoles, los partidos revancha. Sevilla, Borussia Dortmund y Porto contra Juventus en el día de mañana. En el Sánchez Pizjuán, Sevilla va a recibir al conjunto de Edin Terzic, al Dortmund, que hay que decirlo, me ha gustado el Sevilla. Lo que he visto, nos tocó casualmente el otro día, junto con Jorge Ramos, transmitir lo que fue la victoria ante el Barcelona por 2-0 en la Copa del Rey. Un equipo sólido defensivamente, un equipo con valientes en ataque, ha dejado buena imagen, por lo menos en lo que viene trabajando Lopetegui al frente de este equipo. No es candidato a ganar Champions, por supuesto que el Sevilla no lo es, pero hoy por hoy encuentra un equipo donde tiene jugadores interesantes. Koundé, que es un central bárbaro en el fondo. Lo Koundé es muy bueno porque es un central con categoría para dar, quitar una pelota, para recuperar, pero también para manejar la pelota, con técnica, con manejo, con distribución. Diego Carlos, que lo acompaña muy bien. El caso de un delantero como el marroquí, Youssef En-Nesyri. En-Nesyri, uno de los goleadores de la liga, que la mete muy seguido, que es peligroso en el área, con Papu Gómez que acompaña. No tiene a Lucas Ocampos, que era fundamental por la otra banda, solamente Suso lo va a acompañar. La experiencia de Rakitic en el medio, con todo su oficio. Lo cual es un equipo para tomar en cuenta, que no tiene las figuras espectaculares, pero cuenta con un conjunto trabajado bien en cuanto a lo colectivo. El Dortmund tiene también buenos jugadores, cuenta con uno de los mejores goleadores de la actualidad, como es el caso de Haaland, sumado a Sancho, Hummels, Brandt. Pero es un equipo nuevo, un técnico nuevo en cuanto a ese tema. Técnico nuevo, de ahí implementar un estilo de juego todavía deja algunas dudas. No sigo al Dortmund cada fin de semana en la Bundesliga, pero el hecho que hoy haya quedado en cierta manera rezagado, cuando antes competía por los primeros puestos a 16 puntos del Bayern Múnich, hablan de la realidad de un Dortmund dentro de una serie pareja, no es el favorito. Veo mejor el conjunto de Lopetegui. Tendría que avanzar el equipo de Lopetegui a la próxima instancia. Pero va a ser una serie pareja. No hay una diferencia muy marcada a favor de ninguno de los dos. El hecho de que se defina en Alemania es bueno, pero también es bueno para el Sevilla. Acá el Sevilla tiene que ganar y en lo posible no recibir goles. Hasta el 1-0 es un buen resultado para el conjunto español, porque después ya marcando en Alemania lo complica muchísimo. El factor sorpresa, la estrategia, pesa mucho en estas instancias. Estos equipos son los famosos equipos que no ganan Champions, pero tienen con qué para llegar lejos. Meterse en los cuartos de final, estar entre los 8 mejores, representa un buen incremento en premios de octavos a cuartos. Y aparte, de repente en octavos, de repente en cuartos se cruzan con un rival cómodo y llegan a semifinales. Y estar entre los 4 mejores sería todo un éxito. Por eso es que tienen que aprovechar cuando el sorteo, como en este caso, los empareja con rivales de un nivel muy, muy similar. Así que va a ser una serie interesante esta de Sevilla ante el Dortmund. Y mañana también el otro partido, Porto contra Juventus. Y acá hay dos realidades. Este Porto, que es constante equipo que está presente en Champions, es constante conjunto de octavos de final, es de jugar Champions, de cumplir en la ronda de grupos, de avanzar a esta instancia. Y acá un poco como que se termina la gasolina del equipo de Sergio Conceição. Comúnmente esa es la historia. Enfrenta a un candidato como la Juve. Cuando uno repasa el Porto, fue un equipo que ganó todos los partidos, al Olympiacos y al Marsella. Los dos partidos como local y los dos partidos como visitante. Algunos con resultados buenos, como fue al Marsella, le ganó 2-0 en territorio francés. Y como local lo goleó 3-0. Al Olympiacos le ganó también 2-0 de visitante. Entonces es un equipo que sabe hacer las cosas con los rivales inferiores. Ahora, contra el City, que era el cuarto rival del grupo, perdió en Inglaterra y empató como local. Entonces, esa es la realidad del Porto. Está por debajo de un candidato como un City, pero por encima de estos equipos que completan Champions, como es el Olympiacos, lo propio Marsella. Y acá, frente a la Juve es un candidato. ¿Tiene que mejorar como equipo? Sí, tiene que mejorar. Pero es donde uno dice, bueno, ya al Porto raro que le alcance para eliminar al conjunto italiano. Que ojo, que esta Juventus llega con obligaciones de título, traen a Cristiano Ronaldo y toda la inversión que genera este conjunto de Italia para ganar Champions. Se apuesta a mucha inversión, muchos jugadores, buen plantel, se le paga mucho a Cristiano, no para ganar el calcio, que no lo está ganando, para ganar Champions. Pero hoy el equipo de Andrea Pirlo es menos que lo que era el equipo de Allegri y menos de lo que era el equipo de Sarri. Es decir, el cambio de técnico le ha jugado en contra a Juventus. Los cambios de técnicos no lo han potenciado como equipo. Y Pirlo puede llegar a convertirse en uno de los mejores técnicos del mundo. Puede llegar a convertirse, pero hoy no lo es, está muy lejos. Porque está nuevo, porque está comenzando, porque no tenía experiencia. Entonces, dentro de estos pasos, cuando se lo da a un equipo con tantas obligaciones como la Juve, es difícil, es complicado. Perdió el fin de semana contra el Napoli 1-0. Y sus opciones de ganar la Serie A todavía están presentes, pero ya se le escapó 8 puntos el Inter. 8 puntos. Tiene un partido menos. Ojo, si lo ganan quedarían a 5. Pero también tiene a la Roma en el medio y al Milan. Es decir, se puede caer el Inter y termina ganando el Milan el campeonato. A lo que voy que Juventus venía siendo dueño de Italia uno y otro año. ¿Cuántos fueron del 2011-12 títulos consecutivos? 9 títulos consecutivos. 9 scudettos consecutivos. Y este parece que se le escapa. Parece que se le va. Entonces, desde ahí uno dice, ya no le alcanza ni para ganar Italia, no le alcanza ni para ganar el torneo local, que era un trámite para la Juve. Si no puede Juventus ganar el torneo local, va a ser muy difícil en Champions. Va a ser muy difícil que pueda ganar Champions. No siempre se da la lógica, esto no es una matemática perfecta al fútbol. Y de repente no gana el Calcio y termina ganando la Champions, porque a veces se da. Ahora, esta serie contra el Porto tendría que pasarla sin mayores inconvenientes. Tendría que pasarla sin mayores problemas. No como un trámite, pero si trabaja bien la serie, es de pensar que la Juve tendría que lograr meterse en los cuartos de final del campeonato. Después en los cuartos hay que ver con quién le toca, qué rival, y partido le hacen a cualquiera. Es un plantel que le hace partido a cualquiera. Le va a poder complicar a los más fuertes de esta Champions. Tiene que mejorar, defensiva y ofensivamente. Ahora, experiencia le sobra. Con jugadores como Chiellini, como Danilo, Rabiot, ni hablar de Cristiano, mismo Álvaro Morata, Cuadrado, son jugadores con mucha experiencia. Sumado a la juventud de otro, Betancourt, que igualmente es joven, pero ya lleva unas cuantas temporadas jugando y siendo titular en la Juve, De Ligt en el fondo. Es decir, plantel tiene, jugadores tiene la Juve para complicarle a cualquiera. Si mejora el andamiaje colectivo, si Pirlo logra ajustar unas tuercas, si le da al conjunto volumen de juego que necesita, Juve puede llegar a ser un protagonista pensando en el título. Pero para eso, sin dudas, tendrá que mejorar. Así que dos partidos interesantes. Y ojo con este Porto. Porto, hoy por hoy, en Portugal, no es lo que se esperaba. Está a 10 puntos del Sporting Lisboa. 10 puntos. Porto es un constante protagonista y siempre está en los primeros puestos, pero se le escapó el Sporting, le sacó 10 puntos. Por lo tanto, el equipo de Sergio Conceição tampoco es nada del otro mundo en cuanto al nivel, se esperaba mucho más en la temporada lusitana. Por ahí es donde también uno dice la Juve, esta serie tendría que pasarla. Después, habrá que ver qué pasa si llega a partir, por supuesto, de los cuartos de final. Claro, ya los cuartos huele a otra cosa, porque estando en cuarto de final se está a 5 títulos de conseguir el campeonato. Y para la Juve, sin dudas, es el gran objetivo. Es así. Y punto. Muy bien, vamos con algunos mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Acá escribe Daniel Corrales. Pereira, estoy escuchando por segunda vez tu podcast. Esa historia en Francia con ese aventón al hotel estuvo impresionante. Aún veo en YouTube tu reacción cuando River ganó a Boca en el Bernabéu. Cuenta esa anécdota antes a esa final. Please, saludos. Ok. Pero, o sea, ¿usted quiere que cuente lo que pasó antes de la final? No recuerdo nada especial. No recuerdo nada especial. Igual lo voy a tomar en cuenta. Tengo muchos mensajes. Y en la próxima voy a contar. Voy a contar una, porque yo leía un mensaje por ahí y la gente han estado contentos con las anécdotas, les han gustado las anécdotas que he contado un poco en mi carrera. Yo digo una cosa, yo no estoy para contar historias, ¿no? Lo comparto y si a usted les gusta yo cuento alguna historia de las que uno ha tenido como periodista o las que uno ha tenido ligada al fútbol. Y uno tiene, siempre encuentra algo interesante para contar. Digo, mi especialidad es opinar de fútbol. No contar historias, pero si ustedes se entretienen y las piden, perfecto, voy a contar alguna. Pero voy a contar una, no ahora, el viernes o en algún día de estos, El día que fui barra brava. El día que fui barra brava. Yo fui barra brava un día. Y voy a contar esa en cualquier momento. Vamos con algunos mensajes a través de Twitter. José Méndez. Buenas noches, Hernán Pereira. Tú eres el único de la banda que dice la verdad. El Bayern fue el mejor equipo en la cancha, pero ganó con un robo del Bayern Múnich. No sé si te acuerdas tú, pero también cuando fue Monterrey y jugó con Liverpool en el Mundial de Clubes, también no le marcaron un penal y con eso pudo haber quedado campeón. ¿No te parece esto muy raro? Pasa, lamentable. No recuerdo, sí recuerdo lo de Monterrey, no recuerdo la jugada puntual, honestamente, no la recuerdo. Aquella jugada puntual. No era la final tampoco, ¿no? Era la semifinal. Se metía en la final Monterrey de haber ganado ese partido. Hay camisetas que tienen peso y no tengo dudas que los árbitros, a la hora de tomar decisiones, pesa la camiseta de unos u otros. Acá está. Hola, buenas noches. Estoy de acuerdo contigo que Bayern Múnich jugó mejor, pero fue un robo a Tigres descarado y no le marcaron un penal. Una pregunta, ¿no crees que la directiva de Tigres cometió un error en no reforzarse el plantel porque Javier Aquino, Julián Quiñones, no había nadie más? Recordemos que se fue de Tigres Jürgen Damm y Lucas Elarrayán y Tuca Ferretti volteaba la banca y no había jugadores diferentes. No se puede reforzar un plantel para un Mundial de Clubes. No estoy de acuerdo. Se fue también Eduardo Vargas. También se fue del equipo. Pero el Mundial de Clubes, al fin y al cabo, es un torneo de dos partidos o tres partidos, como el caso de Tigres. No es para pensar que hay que reforzarse ni contratar jugadores. No soy de esa idea. Ir con el equipo que se gana un campeonato. Es verdad que no tenía tantas opciones, pero no quiso usar a Leo Fernández. El Diente López le dio positivo, por eso no pudo viajar, que era buena alternativa para verle potenciado esa zona de ataque. Pero bueno, gracias por su mensaje. J.C. Galvez, saludos profe, como siempre, desde Roma. Le comento que tuve la oportunidad de mirar la final entre Bayern y Tigres con unos colegas italianos. Y al final ellos opinaban que aunque no fue un equipo agresivo, Tigres es un equipo organizado y le gustó mucho. Después de escuchar las tonterías que decía Jorge Ramos sobre el partido, me quedó algo muy claro. Usted es el Bayern de Múnich y Jorge Ramos sigue siendo Danubio. Me explico. Jorge Ramos, comentarista. Hernán, analista. Es así y punto. Gracias, JC. Le agradezco por sus elogios. Muy amable. Gracias. Si hay malos, también los voy a leer. No todos los buenos. Yo leo todos. A no ser cuando la gente ya falta respeto, los bloqueo. Ya cuando dice una mala palabra, no sé por qué la gente, cuando no está de acuerdo, tiene que decir una mala palabra. No puede responder diciendo no estoy de acuerdo por A, B o por C. Esto es así para mí y es así y ya está. Héctor Morales, diste en el clavo, yo vi los dos partidos de River contra Palmeiras y River fue más equipo. Y estoy de acuerdo contigo, River debió ser el campeón de Libertadores. Es mejor que Palmeiras. Sí, pero bueno, no ganó al fin y al cabo y ya está esa historia. Ruiziño, J.R. Ruiziño. Buenos días, señor Pereira. Es así, punto. Es mi podcast favorito y cuando me lo llevo a perder lo escucho al día siguiente. Le escribo por el siguiente motivo. Personalmente me encanta la MLS. De hecho, le voy al Los Ángeles FC. Pero acabo de ver que el Atlanta fichó al mediocampista Santiago Sosa, proveniente de su equipo River Plate. ¿Nos podría, por favor, hablar un poco de ese jugador, sus características, trayectoria y funciones dentro del terreno de juego? Por cierto, arriba el América. Es así, punto. Gracias. Le cuento, es un volante de marca, es un volante de contención, lo que en Argentina llamamos el típico 5. Es un jugador que no se consolidó, hay que decir la verdad, en River no se consolidó. Este año River tenía en Enzo Pérez a un 5 que cumple una función muy buena, lo de Enzo Pérez, y en un momento lo utilizó como un interior por derecha para darle libertad, llegar al gol. Tuvo algún gol, tuvo algún partido bueno, igualmente tampoco terminó de dar el gran paso, tampoco terminó de consolidarse, pero es un 5 para recuperar, recibir y tocar y manejar un poco la primera salida, el primer toque. O sea, se va a parar una línea de 4, 3 o 4 en el medio, como quiera Heinze, y bueno, dentro de los 2 del medio o los 3 del medio, él va a ser un poco el volante más retrasado de todos. Así jugaba, por ejemplo, en River. Puede, como decía, jugar como un segundo volante un poquito más suelto. Yo le soy sincero, yo le voy a ser sincero. Como hincha de River, donde nos preocupa las finanzas, porque a mí como hincha me gusta que River le vaya bien económicamente, que no tenga un problema, yo me alegré que se vaya. Me alegré porque le entró plata a River, y con esa plata uno tiene la esperanza de que traigan otros futbolistas, y van a traer otros futbolistas, River está trayendo otros futbolistas. Pero no fue un jugador que dije, perdimos a Santiago Sosa, ahora quién lo va a reemplazar. En absoluto. Saqué conclusiones. Pablo, primero gracias por ese así punto, gran programa. Estuve pensando en lo que contó de su hija, que le va al Chelsea. ¿Sabe? Yo opino mucho a eso de clientes que usted en la banda tanto mencionan, hasta hace unos años. Y fue porque decidí hacerme hincha de Los Ángeles FC. Todo lo que usted mencionó el otro día sobre lo que es ir a la cancha, ver a River, desde la emoción en la mañana, hasta las experiencias con otros hinchas, eso yo lo he vivido ya por varias temporadas. Y créeme que es una experiencia inigualable. No tengo duda, le agrego yo. No tengo duda, claro que lo es. Sí es cierto, la calidad del fútbol es inferior. Pero ser hincha es una experiencia hermosa por sí sola. Empiece usted a ir a ver al Inter de Miami, ¿no? Y ya verá que ella lo acompañará. Y un día, cuando sienta esas mariposas en el estómago, el día de ir al partido le dirá cuánta razón que tenías, papá. Muy bueno, Pablo, me encantó su mensaje. La verdad que me encantó y me emociona lo que me está escribiendo. Muy bueno. Y tiene razón, usted tiene razón. Tiene razón. No lo había pensado, pero es verdad. Uno tiene que enseñarle el camino, transmitirle el camino, mostrándole algo diferente. Y es verdad. Y eso lo puede llegar a enamorar de un equipo, sentir el equipo y sentir la emoción por una victoria o la bronca por la derrota. Muy buen punto el suyo, le agradezco. Luis Hernández, que ahora justo, mi idea, igualmente volviendo al tema atrás, el tema del Inter de Miami, mi idea era ir al Inter, ir a verlo, ir al estadio, llevar a la familia. Ese es el plan que tenía. Tenía entradas para el primer partido, el inaugural. Bueno, pasó lo que ya sabemos, la pandemia, todo esto, y lamentablemente no se puede ir. Luis Hernández, un equipo que sale a no perder no merece excusas, perdió punto. Haciendo referencia por lo de Tigres, como ven tenemos algunos mensajes un poco viejos, pero bueno, que me llegaron después del partido. No salieron a no perder, o sea, hay unas diferencias abismales entre Tigres y Bayern Múnich, y no sé la gente que entiende, hay unas diferencias muy marcadas entre el Bayern y Tigres. ¿Qué iba a hacer Tigres? ¿Jugar súper abierto? Cuando tuvo que salir, lo intentó, lo buscó. Porque hay que también pensar que uno tiene que llegar al gol metiendo pelotazos, solo adelantando. Uno trata de buscar el ADN del equipo, la idea del equipo. ¿Y cuál es la idea del equipo? Jugar en corto, manejar, triangular, buscar por afuera, o sea, llegar colectivamente. Esa es la idea de Tigres. Y es importante que ese camino siga siendo el mismo cuando buscaba la posibilidad del empate. Carlos Rodríguez, siempre dicen que las últimas Champions League ganadas por el Madrid se ven empañadas por las ayudas arbitrales. Pero nunca les escuché reprocharle lo mismo al Barcelona y su sextete. En 2009 le robaron el juego al Chelsea en semifinales. Y es verdad. Carlos, usted tiene toda la razón. De repente se hace menos ruido con el Barcelona, es verdad. Se ha mencionado, yo me quedo muy claro, el robo. Pasa que esa Champions no la ganó el Barcelona, que le hicieron al Paris Saint-Germain en el 6-1. Es un robo. El 6-1, un penal a Suárez que se le inventa a Suárez y unas cuantas decisiones que no ayudaron en absoluto, o sea, que perjudicaron en absoluto al Paris Saint-Germain. En ese partido también lo perjudicaron. Y aquel del Chelsea también. Es cierto. Yo no recuerdo exactamente las jugadas puntuales de aquel partido frente al Chelsea, pero es verdad que lo perjudicaron al conjunto inglés. No se puede cuestionar. Piolín dice, después de ver el partido del América, un América que queda mucho a deber futbolísticamente, a pesar del triunfo, y un Solari que nunca me gustó su llegada al América. Siento que tal vez ni miraba el fútbol mexicano y lo trajeron solo para vender y por haber dirigido al Madrid. Comparo a este América con el Real Madrid, que ganan, pero no por sus planteamientos tácticos de sus técnicos. Ganan, pero por la jerarquía de sus jugadores que quieren ganar el partido por estar en equipos grandes de cada liga. No hubo cambio al salir el Piojo, porque el América sigue ganando con equipos pequeños. Pero con ese juego no le alcanzará para llevarse la liga cuando se tope con los más grandes. Es así y punto. Estamos de acuerdo, coincidimos lo que usted dice, coincidimos, América tendrá que mejorar. Lo único que uno puede decir es, bueno, habrá que darle un poco más de tiempo a Solari. No creo en Solari, no creo como técnico, pero está el beneficio de la duda, está la posibilidad de que vaya a crecer, que apenas es el comienzo, por lo tanto hay que darle cierto tiempo. Pero si comparamos el América del Piojo y el América de Solari, era superior el del Piojo Herrera, no tengo ninguna duda. José Pereira, profe, hable del árbitro Toluca versus Pumas y del famoso Chivander. Si despidieron a Maganda, tienen que hablarle a Santander y despedirle que tuvo que salir desde esa final que pitó contra Tigres, es un desastre. Espero y Bricio Carter tome la misma medida. Saludos. Bueno, justo Bricio Carter me acaba de llegar un video. Me llegaba ayer a última hora, donde confirmó que el partido Toluca-Pumas fue bien anulado el gol a Pumas, que estaba Emanuel Montejano adelantado. Y cuando uno analiza, está adelantado e impide que el futbolista de Toluca vaya a marcar. Impide cómo se le cruza. Entonces complica la participación del hombre de Toluca que tenía que ir al cierre de esa jugada. Lo cual, analizando, fue decisión correcta. Fue correcta. Barrabás, feliz domingo, feliz día de San Valentín. Maestro, esta anécdota que contó el día viernes fue espectacular. Porque yo recuerdo ese día, esa final en Saint-Denis de Francia 98. Enriquece mucho historias como esas, porque mucha gente no sabe por las cosas que pasan. Especialmente en un país que no es el nuestro, con las dificultades del idioma. Sería muy buena idea que cada viernes cierre la semana con una de tantas anécdotas que tiene por todo largo recorrido en el periodismo. Como cuando contó la broma que le hicieron al señor Jorge Ramos entre usted y Álvaro Ried. Ah, esa estuvo muy buena. Saludos a la distancia y muchas gracias por leer interacción con todos nosotros. Sigan los éxitos, señor Hernán. Arriba el Inter. Vamos colorados que se encaminan a ganar el Brasileirão. Le va al Inter. Barrabás, no sé si será brasileño, al Inter de Porto Alegre, el conjunto gaúcho. Así que abrazos para usted, Muy bien. Bueno, voy a contar otra, No ahora, pero voy a contar otra. Voy a ver si el viernes que viene o la otra semana cuento alguna nueva anécdota. ¿Qué tal, profe? Dice Iván Rocha. Esperando esté pasando un buen fin de semana. Profe, ¿qué pasa con León? Como hincha me preocupa este arranque. ¿Usted qué lectura le da? Le creo a Nacho Ambriz y le creo a León. Lo de León, creo que acá hay algunos puntos para analizar como una posibilidad de lo que está atravesando. Uno, hay una cuestión de un desgaste lógico cuando se juegan finales. Jugó final, eso lleva un tiempo mayor de ejecución, de trabajo, de semanas, de planeación, de concentración. En preparar una final y en el camino que lleva un equipo hacia una final, cuando el resto está ya pensando en el nuevo campeonato. Algunos de vacaciones, otros ya en pretemporada, otros ya hicieron vacaciones y están ya en la pretemporada. Entonces, son tiempos diferentes de unos y otros. Pero fíjense que después todos debutan el mismo día, o por diferencia de uno o dos días. Pero debutan en la misma semana. Desde ahí, León termina un campeonato y tiene que tomarse vacaciones, descanso lógico. Y cuesta volver a iniciar. El resto ya planificó todo de otra manera. Cuando estaba ya de vacaciones León, el resto estaba trabajando. Desde ahí ya hay una diferencia. Desde ahí ya hay una diferencia en la preparación. Son tiempos diferentes. No es que nos preparamos todos el día 1, jugamos el día 15 y el día 30 debutamos. Digo, el 15 jugamos un amistoso. No, son tiempos diferentes. El día 1 empieza uno y otro empieza el día 15. Y otro empieza el día 20 porque jugó una final. Entonces, cuando uno está preparándose, otros están de vacaciones. Eso complica, sin dudas. Es una de las cuestiones. No es un plantel espectacular que tenga tanto recambio, tanta competencia interna, perdió un jugador como Aquino. Y también hay que darle su tiempo. El campeonato no es malo, el de León. No es un campeonato malo, pésimo, que digamos, no, es un desastre el León. León sí perdió este fin de semana. Cayó 2-0 contra Tijuana, que empezó muy bien el campeonato. Tijuana empezó bien, hay que decirlo. La derrota con Chivas mostró en algunos pasajes un buen rendimiento. le había ganado bien a San Luis, que San Luis es un equipo complicado, tiene un partido pendiente, empató con Pachuca 0-0, tampoco tuvo resultados pésimos, perdió con Tigres, y ese partido con Tigres recuerdo que no jugaron todos sus mejores futbolistas. Después está un poco también la motivación, cuando se lucha tantos años por un objetivo, por un campeonato, está el tema motivacional, que juega mucho y juega su parte. Ya logramos el objetivo y hay inconscientemente una manera de relajarse. México tiene este problema que, terminado el campeonato local, no hay a nivel internacional un torneo que atraiga demasiado, como puede ser, no sé, en Sudamérica una Copa Libertadores, en Champions, en Europa una Champions. Esos torneos llevan a que, si gané localmente, quiero ganar a nivel internacional. La Champions es muy corta, la Champions de CONCACAF, al punto que ahora no hay Champions de CONCACAF en estos meses. Entonces, son pocos partidos, son 7 partidos todo el campeonato. Eso lleva a que el jugador dice, ¿a qué juego? CONCACAF tampoco tiene demasiado ruido, no tiene el impacto de una Champions o de una Libertadores para el futbolista. Y ahí ya ganamos el campeonato, entonces hay que motivarlo de nuevo. Y jugar a veces es complicado, es difícil. Yo creo que eso también termina jugando en contra del equipo León. Pero confío en Nacho Ambriz, es un muy buen técnico y seguramente va a levantar este equipo. Suba al comienzo. Vayan a saber también cómo trabajaron físicamente, con qué idea, de en qué momento de la temporada tener el equipo en óptimas condiciones. Porque a veces se programan con los preparadores físicos las pretemporadas para tener el punto más alto en un momento de definición. Vaya a saber cómo lo trabajó el conjunto León, eso puede también jugar en contra. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. El campeonato le da la posibilidad. Se mete en el repechaje y ojo con León, que le puede ganar absolutamente a cualquiera. Hasta mañana. Es así y punto.